Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you to remember.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Your love will live. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. And when I grow too old. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 53.200 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 691 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @campobasefm. Hoy es miércoles 30 de marzo del año 2011 y emitimos la edición número 65 de Campo Base. Me gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 65 tenemos en la ruta del Tío Seguro el tramo 15 del sendero Sulaí. En Asómate al Sulaí, todas las novedades en torno a este sendero. En el personaje, el informe Robinson, el extraño caso de Carlos Soria. Territorio Sisa, todo sobre el mundo del esquí de montaña. En A Meter Piñones nos vamos a la Sierra de Huéctor y a hacer una ruta en bicicleta de montaña. En la montaña de Virginia Hill, los Alpes magníficos. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. Y de meteo para finalizar, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Live in my heart. Tres cositas tiene que no las tiene Guadí.
Y hoy desde Lanteira, directamente de Lanteira a través de teléfono, tenemos en directo a nuestro colaborador Antonio Gámez en la ruta del Tío Seguro. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Bienvenido como toda la semana. Esta semana haciendo una sesión, tú siempre estás aquí en directo en el estudio, lo estás en directo, pero por teléfono desde Lanteira. ¿Qué tiempo hace por allí? ¿Qué temperatura?
Ay, hace buen tiempo, vamos, aquí suele ser bastante más fresco que ahí en Granada y en Otura, pero vamos, que las temperaturas son buenas. Ahora ya atardeciendo sí estaremos alrededor de 8 o 9 grados.
8 o 9 grados, o sea que sí. Por la noche todavía hay que abrigarse y hay que estar pendiente de no coger frío.
Aquí refresca, sí.
Antonio, nos vamos al tramo 15 de Sendero Sulair en esta sesión tuya de las rutas del Tío Seguro.
Sí, pues hoy efectivamente, hoy es el primer tramo que vamos a hacer por mi comarca del Marquesado, completo, porque ya el otro día en el que hicimos desde Piedra Negra hasta el Toril, pues ya entramos en las sierras de Güeneja, que era parte del Marquesado, pero como tramo completo, hoy es el primer tramo que hacemos por mi tierra.
¿Qué características destacaría, Antonio?
Bueno, este tramo es un tramo sencillo en el sentido de lo que es el trazado, ¿no? Es un trazado que no tiene grandes desniveles y es relativamente cómodo. Sí que se va por altitudes importantes, es decir, casi todo el trazado es por encima de los 2.000, 2.100, 2.200 metros y de hecho todavía hay nieve, todavía se puede pisar bastante nieve por el tramo. Y como características destacaría pues que la primera parte es carril, hay un tramo de carril de unos 2 kilómetros y pico, el resto ya sí transcurre por veredas y vamos a ir recorriendo por todo lo que es nuestra parte izquierda, digamos, por lo que es el Chullo y todos los morrones que conocemos, el morrón de la Cabañuela, el morrón de Mediodía, el morrón de los Nillos, en fin, todos estos morrones de esta sierra, y fundamentalmente vamos a pasar por el puerto de la Ragua, que de gran historia, que ya hemos hecho algunos comentarios sobre él, y crea un entrecruce de caminos muy diferentes, de todos estos caminos que bajan hacia el Marquesado y hacia esta parte de la Alpujarra, incluso por aquí pasa el GR7 en dirección a Ferreira. Y por otra parte también sale de aquí, del puerto de la Ragua, el GR-140 que va desde aquí al Cabo de Gata. En cuanto a panorámica van a ser extraordinarias, sobre todo desde un punto que luego destacaré cuando describa la ruta, que vamos a empezar a ver los primeros 3.000 y desde ahí vamos a ver todas las ollas de Guadir, las sierras de Cazol, en fin, una serie de sitios, pues que las perspectivas que tenemos hoy pues son también muy, muy bonitas, muy importantes.
De acuerdo, Antonio, pues como siempre, cogemos el callao, nos ponemos la mochila y nos vamos contigo de la mano a hacer el tramo 15 de la ruta del Sendero Sulair.
Pues bueno, pues hoy se inicia en el Toril, en la Sierra de Dola. Lo único que hay una diferencia de alrededor casi de 1 kilómetro entre donde está el panel informativo, que el otro día recordábamos que terminaba el tramo anterior, por encima del duende que le llama, pues ahí está el panel informativo. Sin embargo, las tablillas que indican en una dirección, en la dirección este hacia Piedra Negra y en la dirección oeste, por donde vamos a continuar hoy, indican hacia Las Chorreras, pues están, como digo, aproximadamente a 1 kilómetro de la tablilla del panel informativo. Estas tablillas que vamos a considerar hoy el origen del tramo, pues están en un cortafuegos que nos vamos a ver por debajo lo que es los corralizos del Toril y lo que es el puntal del Toril. Es un cortafuegos, allí hay una serie de indicaciones y una de ellas que nos va a acompañar hoy hasta el puerto de la Ragua es también el camino que viene de Laguna Seca y va hacia el puerto de la Ragua. Es decir, que como digo, en este cortafuegos que baja al puntal del Toril vamos a iniciar la ruta de hoy. Seguimos por un carril que va algo ascendente en dirección oeste y en la primera curva que nos vamos a encontrar, como a 500 o 600 metros por debajo justo, tenemos lo que es la casilla forestal del Toril y vamos a ver ya una amplia panorámica de todo lo que son las Chorreras de Dola. De toda esta parte, como digo, es carril, vamos a ir ya faldeando la parte norte de lo que es el Chullo y vamos a ir rodeando la loma esta que baja del Chullo o Cerro del Granizo, como he comentado en otras ocasiones que se llama. por aquí vamos a pasar todas estas chorreras de dólar por lo que es el carril, y va a finalizar este carril en un cortafuego que precisamente es donde deslinda lo que es la Sierra de Dolas con la Sierra de Ferreira, que es donde vamos a entrar ahora. En este cortafuego ya se inicia a cruzarlo nada más y se inicia una brea que está bastante clara y viene a salir después de unos 15 o 20 minutos andando a esta loma que baja del Chullo, precisamente a otro cortafuego. Seguimos los postes de señalización, cortafuego abajo, y en la segunda explanada o una llanura, unas mesetas grandes que hay, que son las mesetas de Prado Alto, pues vamos a ir pendientes porque un poco antes de llegar a ella nos desvía a la izquierda el sendero Sulay. Decir que este cortafuegos, pues si lo seguimos recto hacia abajo, nos va a sacar a todo lo que es el complejo este del área del puerto de la Ragua. Pero si queremos continuar el Sulay, como digo, en esta meseta de Prado Alto, justo antes de llegar, veremos que nos desvía la señalización a la izquierda. Muy pronto nos vamos a encontrar en una pista de esquí de fondo, que nos va a sacar esta vereda que sale de estas mesetas de Prado Alto, y unos 40 o 50 metros más abajo vamos a estar pendientes porque vamos a ver el poste de señalización que se introduce entre los pinos ya en dirección oeste otra vez. Es muy fácil que en esta parte perdamos los postes y nos desconcertemos un poco porque han trabajado en los pinos, han desbrozado aquello y prácticamente pues está la vereda borrada. Pero de todas formas es continuar el resto hacia abajo y después hacer unos 4 o 5 cruces de la pista de esquí de fondo que va zigzagueando. Nos vamos a encontrar con el carril, con un carril principal que a unos 300 metros a la derecha tenemos todo el área del puerto de la Ragua. Cuando estemos en el área del puerto de la Ragua nos vamos a fijar en el barranco que tenemos enfrente, digamos, si nos ponemos de espalda a esta caseta que hay de madera, lo que es este refugio que hay ahí, el barranco de enfrente, que es por donde va a continuar el camino, el barranco de la Maja del Tiotcaco. Tenemos que cogerlo una vez que cruzamos la carretera asfaltada del puerto de la Ragua, la cruzamos y sobre la izquierda vemos que sale un carril. Justo en el inicio de este carril tenemos un panel que informa un poco sobre la flora y la fauna de Sierra Nevada, y a la derecha tenemos otro panel que habla del camino que baja del puerto de la Ragua al Deire. Este camino nos va a acompañar hasta la chorrera, hasta el final de hoy. Es decir, el camino que baja del puerto de la Ragua al Deire va a coincidir con el Sulay hasta el final del tramo de hoy en la chorrera. Pues como digo, continuamos una vez cruzada la pista a la izquierda, ese carril que continúa de tierra, dirigiéndose hacia lo que es el barranco de la Maja del Tío Paco, del Tío Caco. Dejaremos el carril que se va a Larole a nuestra izquierda, lo dejaremos y nos meteremos en el barranco de la Maja del Tío Caco. Iremos pendientes porque nada más entrar en el barranco, una vereda que sale zagueando a la derecha y barranco arriba, pues nos va a subir a lo que es el Collado de la Cabañuela. Cuando estemos en el Collado de la Cabañuela y en el Morrón de la Cabañuela, ahí era uno el punto que indicaba que vamos a tener unas vistas extraordinarias de diferentes sitios. Yo llamaría la atención que sobre enfrente precisamente vamos a ver el final de hoy, vamos a ver el cortijo de las chorreras, pero si no lo sabemos exactamente cuál es, podemos confundirnos, pero ya desde aquí se ve el final. Lo que sí tendremos a nuestra izquierda, como digo, pues va a ser el morrón del Hornillo, vamos a tener el morrón sanjuanero, vamos a tener el morrón del Mediodía, vamos a tener el puerto del Lobo, vamos a tener el San Juan y al final del todo estaremos viendo el Picón de Jerez y Cerro Pelado, que son los dos 3.000 más orientales de la sierra. Pues desde este morrón de la Cabañuela iniciaremos la bajada a la izquierda de un cortafuegos que hay, pero no más de 300 metros, debemos de ir muy pendientes porque el cortafuegos continúa hacia abajo y la vereda del Sulay, los postes de señalización y unas tablillas que hay nos van a indicar por las lindes de los pinos un cambio, digamos, radical a la izquierda para ir bajando en dirección a lo que es el barranco de los Pasillos. Allí tenemos una bajada relativamente pendiente, zigzagueando, pasaremos lo que es este rinconá de del barranco de los Pasillos, y ya continuamos por la linde de los Pinos hasta que, una vez pasado una meseta que hay, que es la meseta de los Tejos, llegamos al Cortijo de las Chorreras, que es el final del tramo de hoy. Así que, como digo, nos vamos a encontrar en este momento debajo del Morrón del Mediodía, en el Cortijo de las Chorreras.
Muy bien, Antonio. Como siempre, ¿qué tiempo y cuántos kilómetros hacemos aproximadamente?
Los kilómetros de hoy son 10,2, es lo que indican los paneles de señalización, y el tiempo, pues algo de 3 horas y media, 4.
¿Un desnivel de...?
El nivel positivo no llega a 150 metros y el negativo sobre 270.
Sí, una ruta para disfrutar del paisaje y tranquilamente haciendo fotos y disfrutando.
Sí, además si se hace ahora, incluso pisando algo de nieve.
Pisando nieve ahora mismo.
Sí, decir que si se hace en temporada más invernal, sí podemos tener algunos problemas en zonas que la vereda esté tapada, porque hay pendientes importantes y la vereda está tapada de nieve. Sí, pero alguna... ahora mismo se puede pasar perfectamente.
Algunas medias laderas que nos podría complicar la vida, ¿no?
Efectivamente.
¿Puntos de agua?
Tenemos bastante. En las primeras chorreras, que son las de Dola, a poco de salir del Toril, pues hay casi todos, hay 5 o 6 barranquillos que todos están dando agua. Luego hay algún otro barranco más, pero en el puerto de la Ragua, lo que pasa es que está como a 1 kilómetro retirada a la izquierda, por ahí está la famosa fuente de las yeguas, que sirvió tanto a arrieros para que las bestias vivieran, pero ya digo, tendríamos que desviarnos en dirección a la izquierda hacia lo que es la Alpujarra, como casi cerca de 1 kilómetro. Pero si no, pues como no es muy larga la ruta, luego en toda la parte esta del barranco de los Pasillos y las Chorreras de Aldeire, donde vamos a llegar, todo eso tiene agua, no hay ningún problema.
¿Acceso? ¿Qué acceso tenemos para la ruta?
Acceso, se me olvidaba, refugios tenemos la casa esta que comentaba antes, Forestar del Toril, a poco de salir e inmediatamente antes de entrar a las Chorreras de Dolas, la vamos a ver sobre la derecha nuestra, a unos 50 metros por debajo. El puerto de la Ragua, bueno, aquello dependiendo de si está abierto o no, porque esto lo gestiona un consorcio que hay de la Diputación de Granada y de la de Almería, y hay momentos que está abierto o no, pero en todo caso, si no está abierto, pues al final de la ruta de hoy, el cortijo este de las Chorreras es otro buen refugio. Si alguien quisiera, pero claro, lo tenemos más abajo, pero para habituallarse o algo, a unos 6 kilómetros carretera abajo en dirección a Vallarca tenemos lo que es la Posada de los Arrieros, que ya en su día la citamos, y pues está abierta todo el año, y eso es una casa, vamos, una posada, unas casas rurales, que ahí hay comida y de todo. Lo digo por si alguien lleva varios días y quiere abastecerse. Entonces, en cuanto a acceso, hoy hablaríamos de subir o desde Ferreira, que lo más fácil sería pues toda la carretera esta del puerto de la Ragua, que como sabemos sale de la Calahorra y Ferreira, y sube al puerto de la Ragua en cuestión de 12 o 14 kilómetros, y por ahí pues nos vamos a encontrar en mitad del tramo aproximadamente. Si subimos de Dólar puede ser un poco más complicado, pero también se puede subir si hablamos de un todoterreno, porque el camino que sube a la sierra de Dólar hacia el área recreativa de Dólar, pues por ahí se sube perfectamente con cualquier coche, y por encima del área recreativa se accede a un carril perimetral. Si lo cogemos a la izquierda, en el segundo cortafuegos que nos vamos a encontrar a la izquierda, sube un carril que sube por lo que es el Peñón de Joraique hacia el Duende, que ese nos puede llevar al principio, al inicio de la ruta de hoy. Pero este tramo que hay desde que dejamos el carril perimetral al inicio de la ruta de hoy, pues ya es un carril por un cortafuegos que ya para los turismos y demás puede ser un poco más complicado.
Antonio, aprovechando que estás allí y que tienes información de primera mano, ¿qué condiciones tiene la sierra, digamos, en la parte alta, en las altas cumbres de nieve y demás?
Aquí está todo tapado. Quiero decir que a partir de los 2.500 metros está la sierra con una cantidad de nieve impresionante. Ves toda la sierra de Jerez, toda esta delantera y toda la de Aldeire, el Chullo y todo eso, tiene nieve. Donde no hay nieve es en el puerto de la Ragua. Claro, no olvidemos que el puerto de la Ragua son 2.000 metros y allí ya está arrualada. En Manto no hay nieve, pero el Chullo, todos los morrones, todo lo que es en las cuerdas estas delanteiras y de Jerez, y por supuesto el barranco de la Lorí, el Picón, todo eso, tiene una cantidad de nieve bastante importante.
Ajá. O sea, que este fin de semana, con el buen tiempo que se prevé, es una buena zona para pa tirar y para aprovechar esa nieve magnífica.
Sí, efectivamente. Todo lo que sean zonas que no tengan ciertos riesgos de aludes, porque hay bastante nieve y las temperaturas parece que no son las más adecuadas. Es decir, meterse en barrancos profundos y pendientes muy importantes, pues bueno, habrá que tener cuidado. Pero en general, como toda esta parte también, digamos, bastante asequible, bastante, no hay excesivas pendientes, se puede meter uno perfectamente, tanto para esquiar como para andar, como para lo que quiera.
De acuerdo, Antonio Gámez, desde La Anteira te despedimos esta noche. La semana que viene seguimos con la ruta del Tío Seguro y ese tramo ya número 16, ya afrontando la última etapa de este magnífico sendero en el que nos estás guiando durante toda esta semana.
En esta etapa 16 vamos a pasar por la sierra de mi pueblo, toda la sierra, así que ya hablaremos un poco más de lo que es la zona esta del Marquesado.
De acuerdo, pues la semana que viene seguimos atentos a esas rutas del Tío Seguro. Un abrazo, claro. Y hasta la semana que viene.
Igualmente, eso, y para todos los oyentes.
Sendero de tus sueños, un surco ante la realidad, vuela alto para que tú la puedas alcanzar. Sendero de tu fantasía, mares de pensamiento, corazones, sentimientos, sendero, sendero de tus sueños, y ahí lejos las estrellas, mensajeras, sinceras de vida y luz, hoy me voy con ellas,
señor Jorge Garzón, creo que tiene usted puesto internet o la radio, una de las dos cosas.
Bueno, pues nada ahora mismo.
Nada ahora mismo, ¿no? Escuchaba yo aquí un retorno, habrá sido la... Me he sugestionado. Buenas noches, don Jorge Garzón.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nos asomamos a Sulair una semana más contigo desde Campo Base y te pregunto, para los neófitos, porque la primera impresión es otra, ¿qué es una ortiguera?
Pues una ortiguera es una de las mariposas que, tras haber despertado de su sueño de invierno, pues vuela ahora mismo por muchos de los tramos del Sulair y por otras zonas de Sierra Nevada, ¿no? Y nos permite, pues, contemplar cómo se va despertando la sierra y la montaña, pues a esos colores de la primavera, que, bueno, tan maravillosos son después de haber tenido prácticamente una montaña de color blanca y marrón y gris casi todos estos meses, ¿no?
En la página 56, sesión cultura, del miércoles 30 del 3 del 2011, es decir, hoy, en el IDEAD, se titula la noticia: las ortigueras despiertan en primavera. Las mariposas son otro atractivo de las excursiones en el sendero Sulair, la Aglais urticae.
Sí, señor, se llama ortiguera y tiene ese epíteto científico de urticae, pues porque las orugas de esta preciosa mariposa se alimentan de las ortigas. Con lo cual, fíjate la importancia que tiene el hecho de no fumigar con insecticidas y con herbicidas las cunetas de las carreteras, que entre otras cosas, al estar llenas de flores, aparte de permitir, pues, que estas mariposas puedan volar, son también uno de los recursos más importantes que tiene, bueno, la observación de la naturaleza y la fotografía natural en nuestra sierra, ¿no? Aparte de que, bueno, pues todas estas mariposas constituyen uno de los patrimonios, del patrimonio natural más importante de Sierra Nevada. Pues date cuenta, por ejemplo, que de 230 especies de mariposas que hay en la península ibérica, pues aproximadamente el 55% viven en Sierra Nevada, en algunos de los lugares de Sierra Nevada, ¿no? Así que, bueno, son habitantes que están con nosotros cada día y lo único que piden es que, bueno, pues se las deje alimentarse un poquito, ¿no? Que es uno de los atractivos fundamentales que tienen nuestros pueblos cuando la gente llega. Precisamente una de las cosas que habla la gente cuando baja del Sulair a los pueblos y está por los pueblos y está uno o dos días por abajo, es la cantidad de flores, a diferencia de otras zonas, que tiene Sierra Nevada, ¿no? Bueno, pues es uno de nuestros encantos, ¿no? Y nuestras...
Nuestros valores.
Exactamente, de identificación, ¿no?
Jorge, tengo abierto un PDF, un archivo que reproduce, bueno, esa noticia que se publica hoy en Ideal, que además tú has publicado en el Twitter de Sendero Zulair, con un montaje, digamos, muy atractivo, una mariposa con la ala abierta, una mujer haciendo una foto de en esas flores que nos comentabas de una mariposa, y muy atractiva, sí, la noticia, ¿verdad? Les recomendamos a los oyentes que la busquen, que se la descarguen y que lean este artículo.
Sí, sí, yo les recomiendo vivamente eso. También informar a los oyentes de Campo Base que ayer estuvimos rodando con los equipos de televisión de Canal Sur precisamente los vuelos de las mariposas y algunas otras sorpresitas que hay por el sendero, y que continuará la semana que viene rodándose la segunda parte, que va a salir un especial en el programa Tierras Altas de Canal Sur, pues en muy breve, ¿no? En cuanto se monte y se produzca el programa, especialmente dedicado a lo que es la primavera, lo que son las mariposas, las aves que hay en el camino, etcétera, ¿no? O sea que estamos promoviéndolo ahora que la primavera llega, pues bueno, todo ese color que tiene Sierra Nevada, y que no solamente se hace en base a los medios de comunicación, sino con propuestas directas, como podrás también ver o podrán haber visto los oyentes en la página del Zulair para este fin de semana, ¿no?
Aquí tengo abierta la página precisamente y supongo que hablarás del proyecto ROAPE.
Efectivamente, el proyecto ROAPE es una interesante iniciativa que trata un poco de tender puentes entre la artesanía del norte de África, concretamente Marruecos, con las reservas de la biosfera que tiene en la parte que mira al Mediterráneo, y la zona de Andalucía, que tiene todas las reservas de la biosfera desde la Sierra de las Nieves, Grazalema, hasta Sierra Nevada, ¿no? Entonces, ya se hizo hace un tiempo una primera muestra itinerante en Alcalá de los Gazules, en la provincia de Cádiz, y ahora pues le toca a Sierra Nevada, y concretamente se va a celebrar, o se está celebrando ya casi en Órgiva, ¿no? Las actividades paralelas, aparte de las muestras de artesanía y gastronomía que hay en la población, pues incluyen algo muy interesante, y es durante el sábado y el domingo va a haber una serie de recorridos interpretativos, bueno, pues a lo largo de algunos de los parajes más bellos y característicos de nuestra Alpujarra, ¿no? Se va a hacer un recorrido dentro de la muestra itinerante sobre el agua en la Alpujarra, que parte de Lanjarón, otro sobre los bancales y las azas que tenemos en la sierra, que los moriscos nos dejaron como muestra de agricultura avanzada por la zona de Pitres a Talbeitar, otro más sobre las plantas, que saldrá también de Órgiva, y se va a andar el tramo 5 del Zulair, que bien conoces tú, que parte del área recreativa de Puente Palo, uh-huh, y se dirige hacia un poquito por encima en la loma de la Atalaya, y vamos a hacer la acequia del Almiar y a disfrutarla e interpretarla tanto el sábado como el domingo, que parte ese camino, o sea, esa ruta, a las 9 de la mañana desde el área recreativa de Puente Palo. También en la página web, como lo estarás viendo tú ahora mismo,
sí, lo tengo,
pues se puede descargar tanto el folleto de actividades para toda la muestra itinerante que hay, así como, bueno, los horarios y la descripción, sí, un poco de cada una de las actividades.
El de las plantas de la Alpujarra sale sábado y domingo a las 10 de la mañana de la plaza de la iglesia de Pampaneira.
Exactamente,
y Pampaneira. El del sendero del agua, el sábado y domingo a las 9 de la mañana de la ermita de San Roque en Lanjarón.
Ahí va, exactamente.
Ahí tiene toda la gente la información. La inscripción es gratuita, ¿verdad?
Sí,
simplemente
sí,
estar allí a esa hora y participar de la ruta.
Sí, mirar en el pequeño folleto con el itinerario, pues los pequeños consejos que hay para pasar la ruta y el día, y ya está, solamente eso.
De acuerdo, Jorge. ¿Más cosas de este apasionante sendero Zulair?
Bueno, pues quería simplemente reflejar aquí algunas de las consultas que nos han hecho en estos últimos días a través del servicio Zulair Responde de 24 horas, en la cual algunos de los visitantes y montañeros pues nos han preguntado exactamente que cómo dentro de la página de Asómate al Zulair no había una especie como bueno, de topografía y descripción de cada uno de los tramos que tiene el sendero, ¿no? Comentarles a la gente que sí que está en la página, concretamente la de inicio, en la parte de la derecha, en el banner que pone Sulair Info y Ventana del Visitante. Esa es la página oficial del Sulair de la Consejería de Medio Ambiente, donde se da toda la descripción del sendero y tramo a tramo, consultable a partir de ahí. O sea que está ahí, pero saltando directamente a través de ese banner a la página oficial que tiene Sulair dentro de la Consejería de Medio Ambiente.
Nosotros toda la semana, como sabes, Antonio Gámez está realizando el sendero y explicándolo con todos los pormenores. Nosotros luego, cuando colgamos el programa, en el sumario ponemos un enlace a esa página a la que tú te refieres, a la página oficial del Sulair, del sendero Sulair, y con un enlace de cada tramo, y la verdad es que la información es bastante buena. Además, bueno, los oyentes, la gente debe saber que hay una guía también editada, una topoguía, y que también es otra manera de tener el sendero en tus manos en papel, ¿no?
Sí, sí, el sendero lo puedes tener, llevártelo en la mochila con la topoguía que está publicada, consultarlo en casa a través de la página web, o escucharlo en casa o donde quieras con tu podcast a través de Campo Base y la agenda diaria que hay los miércoles, ¿no?
O sea, que el que no quiera hacer su live e informarse es porque no le apetece, porque información hay por todos lados y cada vez más.
Pues sí, porque no le apetece o porque no quiere, que es peor.
Bueno, Jorge Garzón, la semana que viene seguimos hablando, nos traerá el resumen de este fin de semana intenso de Sulair y de Roape y de acequia y de planta y de mariposa. Y seguimos avanzando con una primavera que ya parece que va a entrar con fuerza y es un momento muy bueno de aprovechar todos estos rincones maravillosos que nos ofrece Sierra Nevada.
Pues sí, porque además ahora, Jesús, tú lo sabes mejor que nadie, Sierra Nevada comienza a estar pletórica día a día, subiendo en altitud, ¿no? Y de aquí nos llega hasta el mes de agosto, con lo cual tenemos tiempo para descubrirla con detalle, ¿no?
De acuerdo, la semana que viene más Sendero Sulair con Jorge Garzón.
Muy bien, buenas noches.
Simon & Garfunkel nos cantan The Soul of Silence, el sonido del silencio.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. People bowed and prayed.
tenement halls, whispered the sounds of silence.
Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Y hoy en el personaje os traemos a un montañero, un alpinista, bueno, mítico y en activo, con más de 70 años. Ya alguna vez hemos hablado de él aquí en el programa, incluso escribimos una editorial en la página que también os leímos. Os estamos hablando de Carlos Soria, de don Carlos Soria. Ahora mismo tengo abierta su página, www.carlossoriaalpinista.com. Y en la última noticia se titula así, Expedición Lhotse 8.516 metros. Y nos dice Carlos, queridos amigos, por fin llegó el día de su partida. Carlos sale hacia Nepal para su expedición de ascensión al Lhotse. Y dice Carlos, si consigo terminar el equipaje saldré a mediodía del sábado camino del Lhotse. Hablando de este sábado pasado, con la compañía de algunos de los amigos que participaron en el trekking del Manal, Luma, Alta, Pedro, Rafa. Es decir, ahora mismo Carlos Soria va a intentar, está ya en Nepal, no sabemos exactamente ahora mismo por qué zona andará, aproximando al Lhotse, y con más de 70 años va a por otro 8.000. Supongo que muchos de vosotros habréis visto este reportaje que os traemos hoy, el audio, el informe Robinson de Canal Plus. El extraño caso de Carlos Soria se titula. En este pasado mes de febrero el señor Robinson hizo un reportaje que os recomiendo que veáis. Está en la página de Canal Plus y en YouTube también. Y la verdad que es un referente este alpinista, Carlos Soria, una persona llena de empuje y que sigue buscando 8.000 con más de 70 años. Y dice así, o esto es el audio de ese informe Robinson con Carlos Soria.
Carlos Soria nació hace 72 años, dos meses antes del final de la Guerra Civil. La posguerra le atrapó de lleno.
No teníamos sitio, no teníamos agua, era duro. La montaña para la gente que tiene una vida dura es un placer. Es una cosa que me salió a mí innata. Tenía una obsesión por los ríos y por la naturaleza. Y ya a los 14 años, cuando por primera vez hicimos unas vacaciones, Antonio Riaño y yo, en la Sierra de Guadarrama, pues ahí me di cuenta de que aquello era lo que a mí verdaderamente me gustaba, subir montañas y estar en las montañas.
Corrían los años 50 y Carlos era un adolescente con una afición extraña: la escalada. Siempre con su amigo Antonio.
Empezamos a escalar con hierro y cáñamo, eso ya está al desuso, material pesado, pero empezamos a ser inquietos y queríamos hacer montañas, queríamos escalar.
El primer año que fui a los Alpes fui el año, creo que fue el 59 o el 60, y fui con un amigo con una moto Vespa 125 desde Madrid. Fue una experiencia muy buena.
Era una España en blanco y negro, pero había otros países por ahí de color.
Con el cambio de década, Carlos se echó novia.
A Cristina la conozco en La Pedriza en octubre del año 62.
Y aquella pasión de Carlos vino a ser contagiosa.
A mí Carlos me decía, sube por ahí. Y yo pues subía por ahí. Me daba lo mismo, fuera difícil o no.
Nos casamos a los 3 años, en el año 65. Y ya mi hija Sonsoles, la mayor, con 3 o 4 meses, viajó el Pirineo en el tren en un canastito que la llevábamos colgada prácticamente donde los equipajes.
Sonsoles, Mónica, Cristina y Patricia entraron en su vida, pero la montaña seguía ahí. En el 68, Soria se enroló en la primera expedición española a Rusia para ascender el Elbrus, la cumbre más alta de Europa. Y en el 71 viajó a Alaska para escalar el McKinley, la cima de Norteamérica. Carlos apuntaba cada vez más alto, pero su sueño implicaba un sacrificio, el de Cristina.
Mi frustración era no poder salir. No que Carlos se quedara conmigo, como mis amigas. Yo lo que quería es irme con Carlos.
1973. Primera expedición española a una montaña de 8.000 metros. El Manaslu, en el Himalaya.
Fue muy emocionante porque para cualquier alpinista en aquellos tiempos el ir al Himalaya pues era un auténtico sueño, una cosa casi inalcanzable. Solo eran las grandes figuras que iban al Himalaya y muy pocas figuras.
Nuestra experiencia en esas grandes alturas también era muy limitada, naturalmente. Los materiales de la época eran totalmente distintos que hoy en día. Llevábamos pioles de madera, ropas pues que no protegían ni eran tan ligeras como las de hoy en día.
Y verdaderamente nos fue fatal. Subimos muy poca altura y pasamos muchísimo miedo por las avalanchas.
Yo no he vuelto a ver nevar de aquella manera. Tuvimos que abandonar la montaña en muy malas condiciones.
2 años después lo volvieron a intentar.
Y pensaba, de verdad que pensaba, digo, joder, ir otra vez al Manaslu, duro, es peligroso aquello, peligroso, pero fuimos. Fuimos en primavera, pero la primavera también fue muy dura. Nos sepultó las tiendas, perdimos el gas y no nos rendimos. Hicimos 2 iglús que sabíamos hacerlo, llevábamos serrucho para nieve y pala. Si nos hubiese pasado la cuarta parte ahora en cualquier expedición de estas que hay ahora, le pasa a cualquiera la cuarta parte de las cosas que nos pasan, vamos, se va a su casa a la primera. Yo llegué muy alto el año 75, montando cuerdas en un terreno complicado. Estaba muy fuerte entonces. Y me puse malo.
Se enfrió, tuvo una serie de dificultades que no le pudieron hacer llegar arriba, pero a la vez tenía la gran satisfacción de que ese equipo en el que él estaba y sus amigos, que éramos los que estábamos allí, habíamos conseguido para todos aquel objetivo.
El 26 de abril, Jerónimo López y Gerardo Blázquez se convirtieron en los primeros españoles en pisar la cima de uno de los 14 8000s.
Fue maravilloso para todos. Todos estábamos contentos, como si todos hubiésemos subido a la cumbre.
Carlos tenía que haber sido, Jerónimo igual, ¿eh? Pero por años y por experiencia y demás, Carlos tenía que haber sido el hombre del Manaslu. De hecho, era figura de la expedición aquella del Manaslu.
Pero nada de aquello frustró la pasión de Carlos Soria por las montañas. Nunca ha dejado de escalar. Y menos ahora que tiene tiempo. Otra cosa era antes, con 4 niñas y una tapicería que sacar adelante. Razones de peso para dar un paso atrás.
Y no, nunca pensé en dejar la montaña, no, porque además en eso Cristina siempre me ayudaba mucho.
Mi padre ha hecho todo lo que ha hecho en su vida gracias a mi madre.
Las niñas crecieron y el virus de la escalada pasó de padres a hijas. En los 70 y 80, Soria alternó las expediciones más ambiciosas con otras más familiares. Así pasaron 2 décadas más, pero Carlos aún tenía una espina clavada, el Himalaya.
Carlos tenía una cuenta pendiente. Al Manaslu había ido varias veces. Se sube y no sube él. Van al Broad Peak y no sube. Habíamos estado en el 86 en el Everest y no habíamos subido tampoco. El Daula lo intentó y tuvo una tremenda experiencia porque murió un buen amigo. Fuimos al Nanga Parbat y no sube. Y todo eso no era normal, no era natural.
1990. Carlos afronta por octava vez una montaña de 8.000 metros. Es su segundo intento al Nanga Parbat junto a Pedro Nicolás. Por primera vez, la cima de un 8.000 está a su alcance. Tiene 52 años.
Y muy tarde, a las 4 de la tarde, llegamos a la cima. Íbamos justos, pero llegamos a la cumbre. Eso fue saldar la cuenta y poner las cosas en su sitio.
Fue una sensación increíble. Me sentí un poco más alpinista que era, ¿no? Estaba muy bien preparado. Los 50 años, yo le digo a la gente que es una edad fabulosa.
En ese momento Carlos dijo, bueno, es que yo para esto sirvo. Todo lo anterior había sido un azar endiabladamente maligno que no me dejaba subir. Pero ahora yo sirvo para esto. Y a partir de ese momento se demostró lo que vale.
A los 52 años, Carlos Soria había vuelto a empezar. Entonces aún no era consciente, pero acababa de abrir una nueva vía en la historia del alpinismo. En En 1994 Soria asciende al Kassenbund 2. Y en el 99 el Chooyu. Es a los 62 años cuando Soria alcanza la cota soñada por el común de los himalayistas.
El Everest para él fue muy bueno y para nosotras fue mucho mejor todavía.
El Everest es una de las dos cimas que Soria alcanza con oxígeno. La otra es el K2. En 2004, Carlos se jubila y pasa a ser el hombre de más edad en pisar la segunda cima más alta del mundo, a los 65 años.
El mayor recuerdo de mi vida, lo mismo del Everest que del K2, es el amanecer. Amanecer por encima de 8.000 y pico metros es terrible, es maravilloso. El fondo está todavía oscuro y las primeras luces se ven en las cumbres más bajas que es tú, que las empieza a dar el sol y tal. Es un espectáculo increíble. Solamente por haber visto eso, aunque no hubiese llegado a la cumbre, ya había bajado encantado de la vida.
En mayo de 2007, Soria se encamina a un nuevo hito. Es su sexto intento de alcanzar la cima del Broad Peak.
Y bueno, sí, le había intentado muchas veces, pero cuando le conseguí, pues imagínate, pues maravilloso. A mí en Pakistán me quieren mucho porque me han visto muchas veces allí.
Ok, thank you. Qué bien.
Carlos Soria.
Cada año supera al anterior. Y en 2010 Soria visita África para escalar el Kilimanjaro. Es la etapa final en su reto de ascender las 7 cimas más altas de los 7 continentes. El pasado mes de septiembre, Carlos Soria retomó el desafío que más le ha perseguido. 37 años después del primer asalto, Soria acude por quinta vez al Manaslu.
Tenía una nostalgia de ir a aquel valle, al valle del Burigandaki, no solamente a la montaña, sino de verdad al pueblo y a todo aquello. Tenía unas ganas locas.
Poco a poco Soria supera las dificultades, hasta llegar a la cumbre. A sus 72 años nadie en la historia del alpinismo se le aproxima. 9 de sus 10 8000 los ha conquistado cumplidos los 60 años.
Y al mismo tiempo haber subido a aquella cumbre que era mi primera visita al Himalaya, te puedes imaginar lo que es eso, ¿no? Te lo puedes imaginar, cualquiera se lo puede imaginar. Es una cosa de las más grandes que me han pasado en la vida.
Sonó el teléfono móvil aquí en Madrid y me llamó para decirme que acababa de bajar de la cumbre del Manaslu, tenía la respiración aún fatigada. Me dijo muy emocionado que había subido y que se hubiera acordado de aquellos intentos nuestros y de mí, me llamara desde allí, pues fue realmente una sensación estupenda.
Han cambiado muchas cosas, porque la edad te cambia cosas, pero sobre todo ha cambiado mucho el que voy mucho solo y con nuevos amigos mucho más jóvenes que yo, y eso algunas veces lo echo de menos. Me gustaría estar con mis amigos de toda la vida, ¿no? Eso lo echo mucho de menos.
y a los amigos nos gustaría estar con él. Lo que pasa es que aunque él tiene más años que yo, en mi caso, lleva un ritmo que es difícil de seguir.
Pero hombre, sus amigos en Jalando somos más plebeyos que él, joder.
En abril Soria irá a por el Loche, la cuarta montaña más alta del mundo. Pero su ambición va más allá. Si la salud y la financiación se lo permiten, Soria tratará de completar los 14 8000.
Yo lo veo un poco difícil porque Carlos, aunque está muy bien aparentemente, tiene las rodillas pues de 70 y muchos años. Pero es posible.
Si Carlos se empeña y tiene suerte con la salud y cómo se desarrollan las cosas, no me cabe ninguna duda de que lo puede hacer. No tengo ninguna duda.
Y se volverá si hace mal tiempo y volverá hasta donde él diga. En eso es un ejemplo único. Pero que Carlos consiga los 14 8000, eso sería una justicia divina. Y sería además de una alegría para la gente que entendemos que la vida hay que planteársela con fuerza, coraje, generosidad e inteligencia. Que sería, sinceramente, algo maravilloso, punto.
No me imagino a mi padre haciendo actividades de un señor que se le superen a un señor de 72 años. A mí, si parara, me preocuparía. Entonces sería cuando yo me preocupara por mi padre.
Sí, supongo que pasárselo bien es bueno para la salud.
Lo que hace falta es tener ganas de hacer lo que quieres hacer. Eso es lo más importante, que tú estás convencido de que lo que quieres hacer es eso.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Buenas noches, Javier Martín.
Hola, buenas noches, Jesús.
Acabamos de emitir el audio de ese reportaje que supongo habrás visto, conocerás, el informe Robinson, el extraño caso de Carlos Soria. ¿Qué nos puedes decir tú de Carlos Soria? ¿Qué sabes, que conoces? Ahora mismo está en el Loche con 72 años.
Yo soy madrileño y le sigo desde hace muchos años. Además, le conozco personalmente. Alguna vez hemos estado cerca de ir a alguna expedición juntos. Y es una persona muy impactante. Tiene una motivación a su edad que no es lo habitual. Una persona que tiene ambición, pero no, yo creo que no se deja llevar demasiado por ella. Y el hecho es que a los 72 años sigue haciendo montañas, sigue haciendo montañas exigentes y con siempre conservando su salud y anteponiendo su salud y la salud de su equipo ante todo, ¿no? La verdad es que lo que sé de las expediciones son todo cosas buenas, desde luego.
Sí, es un caballero de la montaña con mucha experiencia y, bueno, un referente para todo.
Sí, señor, y un motivador del entrenamiento que no te puedes imaginar.
Sí, sí, siempre.
Sí. Muchas veces correr en la pedriza. Muchas veces.
Javi, andas por Alemania, ¿no?
Aquí estoy. Ahora mismo estoy en Ruhpolding, en la zona este de Baviera.
Rodeado de nieve, supongo.
Pues no.
No.
De hecho, hay muy poca nieve aquí en Alemania, muy poca. Hoy hemos estado haciendo esquí de montaña y los primeros 500 metros de desnivel con esquís en mochila.
En mochila.
O sea que hay muy poca nieve. Está siendo un año muy cálido. De hecho, hoy hacía 15 grados en el valle, muchísimo calor, un día de primavera, sol. No es a lo que están acostumbrados aquí.
O sea que la nieve esta temporada nos la hemos traído toda a Sierra Nevada.
Efectivamente, la nieve, nos la hemos traído toda Sierra Nevada. Aquí además que no me creen cuando les digo que en la estación dan 6 metros en Borreguiles, nadie me cree. Todos se ríen de mí.
Español exagerado, ¿no? Un español exagerado.
Sí, efectivamente, pero yo les digo, no os preocupéis que en mayo los que vamos a estar esquiando vamos a ser nosotros y vosotros no. Así que eso que va a nuestro favor. No, es impresionante, ¿eh? Es increíble. Aquí hay muy poca nieve, muy, muy poca nieve. Tenemos mucha suerte en Granada este año, mucha.
Sí, señor, hay que aprovecharla. Javi, ¿qué esta semana en Territorio Zigzag, qué nos traes, qué quieres compartir, qué quieres que aprendamos del esquí de montaña y todo ese apasionante mundo que lo rodea?
Pues mira, hoy voy a compartir con vosotros una experiencia que he tenido que no había tenido nunca. Y es el esquí sobre hierba. Porque aunque a la subida hemos subido con los esquís en mochila, como las praderas de aquí son tan herbosas, o no sé cómo decirlo, hemos bajado esquiando 500 metros de desnivel con los esquís por las praderas de hierba.
Qué fuerte, ¿no?
Sí.
¿Y que es una costumbre que tienen allí o hoy habéis probado?
No, pues que, bueno, mi compañero de aquí ha dicho, yo bajo esquiando. Y justo hoy también ha llegado otro chico de un guía de alta montaña de Estados Unidos. Y vamos los tres. Y dice, bueno, pues si vas tú, voy yo. Pues venga, pues si vais vosotros dos, yo también tengo que ir. Así que nos hemos tirado. Y lo cierto es que no ha estado del todo mal. Y ha estado divertido. Ha estado interesante. Una experiencia interesante, diría.
Los esquís no se rayan, ¿no? Y los cantos agarran en la hierba. Pues, ¿cómo es eso?
El caso es que los esquís han acabado en un estado, vamos, bastante mejor que muchas primaveras en Granada cuando vas saltando piedras.
Sí, cuando se va apurando la parte final.
Sí, la verdad es que ha sido bastante menos agresivo de lo que yo pensaba. No, ha sido interesante. No, esta semana también quería contaros un poquitillo, ya que he venido aquí a Alemania a trabajar con temas de esquís, pues contaros un poco cómo tiene que ser un esquí de montaña, cómo son, cómo se hacen, cómo se fabrican, qué es lo que llevan dentro, el porqué de los materiales, pues contar un poco
qué es lo que llevamos entre los pies, ¿no?
Efectivamente, es lo que nos hace esquiar, ¿no? Es curioso porque yo nunca pensé que los esquís se hacían a mano, y los esquís se hacen todos uno a uno a mano. Es una pasada, lleva una de trabajo y una de gente brutal. Los esquís de Dinafi se hacen en Austria, se hacen aquí, y a 50 kilómetros donde estoy ahora, y es una fábrica así pequeña, bueno, pequeña, hacen 500.000 de esquís al año, no solo para Dinafi, para otras marcas también, pero aquí lo consideran pequeña, y es una pasada. Todo el valle está volcado en la fábrica, y como te he dicho, los hacen uno a uno. Entonces van poniendo las capas del esquí, que normalmente suelen llevar maderas. Los esquís de travesía suelen llevar maderas ligeras, como son la paulonia, el bambú, haya. Entonces las combinan para darle diferentes tipos de durezas al esquí y las ponen, van poniendo capa por capa, con fibras de vidrio, con epoxi. Luego las meten al horno, 20 minutitos, con la prensa y ahí sale el esquí en bruto, que tienen que lijarlo, preparar la suela, los cantos y luego darle todo, pues el diamante a los cantos y los controles de calidad, que es una pasada, que tienen un montón de controles de calidad. ¿Cómo? Y al final de cada... Dime.
¿Cómo se fijan los cantos, Javi?
Pues los cantos se ponen con la suela. Cuando se ponen las primeras capas, lo primero que pones es la suela, luego pones los cantos. Tú tienes el molde del esquí, pones la suela, pones los cantos, la persona que está poniendo tiene un mapa del esquí, cuáles son las capas que tiene que poner, porque depende del tipo de esquí, ponen unas capas u otras. Por ejemplo, hay esquís que son de chico o de chica, y son por fuera pueden ser iguales, pero por dentro son muy diferentes. Entonces se pone la suela, se pone el canto, se suele poner una capa de fibra, y entonces antes los pegamentos se daban con brocha, ahora ya vienen preimpregnados en los materiales para que se fundan en la prensa y se peguen mejor y sean para que los pesos de los esquís sean más estables, porque si no dependiendo del número de brochazos que le daba el operario,
claro,
pues un esquí pesaba más o menos. Entonces luego ya se pone el núcleo, lo que es el núcleo de madera, que suele ser madera, combinación de madera. Los esquís de montaña no suelen llevar aluminio. Los esquís alpinos sí que llevan aluminio y goma para absorber vibraciones, pero a nosotros, como nos interesa un esquí muy muy ligero, pues llevan normalmente madera solo. Madera, luego carbono o fibra de vidrio, dependiendo del la tecnología y las características que se quieran del esquí. Y luego se pone la cobertura y, como te he dicho, al molde, al horno y luego pues el terminado. Y lo que es impresionante es que cada esquí que sale de producción se pesa y se mide dureza, y en base a eso es como se juntan los esquís. Aunque sí que hay veces que tú compras un esquí y hay uno que pesa 1,125 kg y otro 1,150 kg, normalmente llevan unos criterios de juntarlos por peso y por dureza. Ahí no te toque un esquí muy duro, porque como es, la madera es algo natural que no puedes controlar, ni el peso del núcleo ni la dureza específica de ese núcleo. Uh-huh. Pues hay veces que sí que salen durezas diferentes, ¿no? Y eso se separa. Y hoy comentaba con el compañero este de Estados Unidos, me contaba que él tiene un esquí que en el patín mide 130 milímetros. Para que te hagas una idea, yo los que llevan 64 milímetros. O sea, justo el doble.
El doble.
Lleva el doble de esquí. Claro, él me decía, no, sí, aquí vive en Mount Baker, que es la zona del mundo que tiene el récord de precipitación de nieve anual. Ajá. O sea que no andan justos. Y él es guía de heli esquí. Entonces, yo hablaba con él y digo, mira, este tipo de esquí en Granada no lo usarías nunca. Nunca jamás. Lo sacaría pues para poner un estante, para poner libros o algo así, pero poco más.
Sí, porque eso es para nieve y polvo, ¿no? Y
sí, efectivamente, es para nieves muy polvo. Uh-huh. Nieves muy blandas o nieves incluso costras, porque es un esquí que no se hunde. Pero claro, en Granada no tenemos ese tipo de esquí. Yo me gusta más tender a un esquí que sea más duro, sobre todo duro en torsión, porque tenemos esas nieves duras en Sierra Nevada que en invierno son difíciles de esquiar y son peligrosas incluso, ¿no? Y me gusta tender a esquís menos anchos en el patín para tener un mayor control y más dureza. En esquís a lo mejor también más cortos para tener mayor maniobrabilidad. Nada de... Dime.
El tema del carving y el esquí de montaña, eso que siempre se dice que en las medias laderas si tiene mucho carving...
Claro. Efectivamente. Yo voy por ese ese pensamiento, que un esquí con demasiado carving en nieves duras puede llegar a ser peligroso, ¿no? Tienes que tener una piel muy bien cortada y una técnica muy buena, y aún así hay días que si el esquí es demasiado, tiene demasiadas cotas, no te va a permitir ir cómodo, porque donde apoya el esquí, donde tiene que apoyar la piel de foca, es en la zona de la bota. De la bota hacia 4 dedos por detrás de la bota, no más. Uh-huh. De hecho, yo las pieles de foca las tengo cortadas unos 6 dedos por detrás de la fijación, porque lo de atrás ya pues no es tan importante. Entonces, sin embargo, desliza mucho mejor si no la llevas.
Claro.
Entonces, esta es la zona que tiene que apoyar. Y en una media ladera, si esta zona no apoya, estás generando un riesgo o estás dejando de tener un agarre en la piel. Eso es peligroso. Yo tiendo más por esquís más tradicionales.
Sí, sí, unas cotas mucho más moderadas, aunque tengan todavía ya una línea algo carving, pero mucho más moderada y más,
claro,
más de esquí,
claro,
de montaña.
Claro, no significa que el esquí sea recto de arriba abajo, porque los esquís no son rectos de arriba abajo, pero tampoco son carving. Incluso los esquís que son muy anchos, los esquís de esquí de montaña anchos no son carving. No son muy carving. Y bueno, yo me gusta pensar que esa es la línea que hay que seguir.
¿Cuánto se tarda en hacer un esquí allí en Austria?
Pues, mira, los proyectos suelen ser de 3 años, o sea, de 2 a 3 años. Entonces, luego lo que es el esquí en sí, una vez que ya se tiene el molde, se viene a tardar unos 40 minutos lo que es el montaje y el horneado. Y luego, claro, pasa a lo que vendría a ser limarlo y prepararlo, ¿no? Pasar los controles de calidad, no sé, seguro que lleva un par de días desde que ese esquí entra en el molde hasta que sale de la fábrica, o desde luego hasta que se almacena para la distribución.
¿Y
seguro, porque además los materiales hay que dejarlos reposar, no pueden inmediatamente ir a la zona de corte, porque si no los materiales no han asentado, ¿no? Los pegamentos no han pegado bien.
Ajá. Las fijaciones también supongo que se fabrican allí en la misma fábrica, ¿no?
En Austria. No, es otra
fábrica. Ajá.
Es otra fábrica que también no está muy lejos. Tienen separado lo que es la línea de competición, que se hace en una fábrica pequeña de un pueblo. Es curioso, es un pueblo muy pequeño, que podría ser del tamaño de Cenes de la Vega, y tienen un taller industrial
de metalurgia súper potente. Hacen piezas de coche, hacen un montón de cosas, y entre esas cosas hacen nuestra fijación. Y luego el resto de fijaciones, que son muchísimas las que se fabrican cada año, las hacen en otra fábrica que ya sí que es específica de las fijaciones. Sí, sí.
¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprarnos un equipo de esquí de travesía? Desde, bueno, los esquís, las fijaciones, la bota, ¿qué tenemos que hacer? Porque a veces...
La base del material para mí es la bota. Y tiene que ser algo cómodo, con lo cual tú puedas esquiar. Si tú te compras una bota que es demasiado dura, porque te han dicho que baja muy bien, pero no aguantas con ellas una hora, ya vas por mal camino, porque normalmente cuando vas a hacer esquí de travesía vas a estar todo el día con ellas puestas. Entonces es súper importante que te vaya cómodo. Y ahí sí que tienes que mirar toda la gama de tanto de modelos como de marcas, porque las diferentes marcas tienen moldes diferentes. Y tienen normas, utilizan normas muy diferentes. Desde Scarpa, Garmont, Dynafi, todos usan normas diferentes. Entonces tienes que ver cuál es la norma que te va bien a tu pie. Uh-huh. Luego las botas se pueden modificar, puedes hacer pequeñas modificaciones tan simples como coger un secador y ablandar un poco el plástico y con un gato darlo de sí, tan fácil como eso. Cuando te quedan pequeñas, cuando te quedan grandes ya es más complicado, ¿no? Pero una bota de esquí de travesía en principio no debería quedarte grande. No, tiene que ser algo ajustado, que no se mueva, porque si hay movimientos, cuando aparecen las ampollas, bajando aparece el descontrol, pues es que no puedo esquiar, es que... Pues esto viene de la bota, por eso para mí es la base. Tienes que ajustar muy bien con la medida. Utilizar calcetín fino, no utilizar calcetín gordo. Uh-huh. Utilizar calcetín fino. En Granada deberíamos tender a botas que sean de PVAX y no de poliuretano, porque el poliuretano depende mucho de la temperatura. Entonces, con la temperatura varía la dureza de la bota. Y en primavera son botas muy blandas y en invierno son botas muy duras. Y parece que es una tontería, pero se nota muchísimo. Se nota mucho. Entonces, el PVAX, por ejemplo, es otro tipo de plástico que es independiente de la temperatura, no depende de su dureza, no depende tanto de la temperatura.
¿Botín termoformable o no?
En Granada yo tiraría por botín termoformable. Si se va a algún sitio muy frío, pensarse si combinarlo con otro tipo de botín, ¿no? Pero yo el botín termoformable me parece que, claro, adapta la bota a tu pie. Adapta la bota a tu pie y es fabuloso. Yo tiraría por
¿Cuántos más ganchos mejor o no?
Pues todo depende del objetivo que tenga uno con el esquí de montaña. La persona que tiene como objetivo subir a una estación de esquí, esquiar, y cuando ve una zona de fuera pista que le gusta, acceder a ella con media hora de foqueo, no necesita una bota ligera. Necesita una bota pues enfocada a la bajada. Pues sí, entonces está claro que esa persona necesita muchos ganchos y mucho agarre, ¿no? Pero el número de ganchos a veces no va en relación con la dureza o con la esquiabilidad de la bota, ¿eh? Porque mi experiencia con Dynafit es que la TLT5 yo la comparo perfectamente con la Dynafit Z0 de 4 ganchos. Yo prefiero, yo la Z0 de 4 ganchos no la uso y uso la TLT5, porque me parece que agarra mucho más. El carbono es muy duro, el PVAX de abajo es súper duro, súper rígido, agarra mucho mejor que la otra. Yo número de ganchos no, pero tiene una movilidad muy grande para subir. Entonces es una bota enfocada sobre todo a subida, pero que a mí personalmente bajando me gusta mucho. Uh-huh. Entonces yo creo que como todo hay que enfocarlo a los objetivos que tiene cada uno con el esquí de montaña.
Al uso que le vamos a dar. Las pieles de foca, ahí tenemos también muchos tipos de pieles según la nieve, la fijación de la piel también hay un tema importante.
Sí, el tipo de pegamento. Ahora han salido estas colas que no, bueno, son una especie de siliconas que no hace falta pegamento, ¿no? Que por ahora están funcionando bien, pero se gastan rápido. Con 80 días de esquilla, 80 usos se han gastado. Uh-huh. Las tradicionales, bueno, duran bastante más. Aunque, bueno, luego son más engorrosas. Pero sobre todo, la diferencia está entre las sintéticas y las de Moher. Yo creo que lo mejor es buscar una combinación. Hay pieles que llevan 70-30, 70 Moher, 30 sintético, que son una buena combinación. Porque la de Moher solo se gasta mucho, claro, corre muchísimo, desliza muchísimo, agarra menos. Y sin embargo, las sintéticas al 100% son como crampones. Eso, como haya que hacer un llano, eso es terrible, es una penitencia.
¿Qué sistema de fijación recomiendas para las pieles?
Yo recomiendo... Para personas que no son cuidadosas con el material, recomiendo Tofix adelante y atrás. Porque siempre, si alguna vez te falla el pegamento, las puedes seguir utilizando. Lo que sí que digo es que adelante los Tofix puedes hacerlos tú mismo con goma. No tienes por qué comprarte un Tofis que te cuesta 20 euros si no quieres. Si eres lo suficientemente apañado, puedes coger y con un taladro hacerle un agujero al esquí si no lo tiene, bueno, un agujero, una raja delante, tipo los atómicos Dynastar, que lo llevan así, o dos rajas laterales como los lleva Dynastar, y le pones tu goma, que te sale mucho más barato, y lo puedes adaptar siempre que quieres y cambiar siempre que quieras. Lo de atrás igual, lo puedes poner tú con una remachadora, es exactamente igual. Y a nivel de esquís, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Adaptarlo también a las necesidades. En Sierra Nevada yo recomiendo pues esquís más neutros, ¿no? Más clásicos, hasta 80 de patín, duros, no tan largos a lo mejor. Pero depende un poco también de lo que quiera cada uno.
La relación, Javi, de longitud del esquí, altura del esquiador.
Yo no los cogería más altos que uno mismo. Yo normalmente uso esquís de entre 1,60 y 1,67 y mido 1,74. Si llevo un esquí más pensando en algo largo, en algo con bajada, pues llevo 1,67. Competición llevo 1,60. Está claro. Por supuesto, más largo pues puedes coger más velocidad bajando, ¿no?
Pero... Claro. El mínimo, digamos, porque ahora cada vez la gente tiende más a que sean cada vez más cortos, ¿cuál sería el mínimo de longitud respecto a la altura de un izquierdo?
Uf, no debería llegar por debajo de la oreja, ¿eh? No debería... Es que esquís muy cortos en nieve dura son peligrosos, porque tienen menos agarre también. También, pero sin embargo hay gente que los utiliza para aproximaciones, para hacer alpinismo.
Sí, que
esquís muy cortos y luego esquís en mochila y a escalar. Pero bueno, tiene que ver un poco el nivel de esquí de cada uno y las características. Si es un esquí muy ancho, te puedes permitir que sea un poco más corto también, porque tiene más superficie.
Y vámonos allá a las fijaciones, porque ahí también tenemos una amplia gama desde las de placa, las Dynafit, sí, bueno, cuéntanos.
A Dynafit, G2 también hace fijaciones tipo Dynafit, ATK también hace fijaciones Dynafit. Yo aquí sí que soy muy claro en que hay que tirar por una fijación no solo ligera, sino que funcione. En este caso, yo he de decir que Dynafit funciona súper bien, ATK también súper bien. No tanto las Diamir. Me gustan porque son sencillas y porque, bueno, para bajar, para ponerlas son mucho más sencillas que las Dynafit, pero son muchísimo más pesadas y a nivel biomecánico subiendo son muchísimo menos eficientes. Muchísimo menos eficientes. Y luego a nivel de seguridad, que siempre se ha dicho que bueno, que es que las Dynafit no saltan, ¿no? Bueno, pues no es así. Las Dynafit tienen un control de peso que lo puedes regular tú a tu peso, atrás y adelante, subiendo y bajando la solapa, controlas que salte o no. Y ahora salen fijaciones, ATK tiene unas fijaciones que adelante también se puede regular en relación a tu peso. O sea que estas cosas han mejorado muchísimo. Yo soy partidario de una fijación tipo Dynafit. Siempre ha sido el futuro.
¿La alza en las Dynafit se quedan cortas o con lo que tienen va bien?
Yo le corto la alza a las Dynafit. Yo es que no uso alza. Yo,
no usas alza directamente.
Claro, yo prefiero hacer zetas antes que tirar...
Línea dependiente.
De cara a la pendiente. Uh-huh. Es que es mucho más eficiente. Mucho más eficiente. Muchísimo más. También, claro, como voy con piel de mover, no te permite ir de cara a la pendiente, ¿no?
Ajá.
Pero sí que prefiero ir cuanto más plano posible, porque además es mucho más eficiente a nivel biomecánico con la gestualidad. Mucho, mucho más.
Ajá.
Mucho más. Entonces yo prefiero fijaciones más llanitas que no muy empinadas, con alzas muy altas. Porque además... El apoyo en el esquí, que es lo que hablábamos antes, cambia, porque ya cada vez estás echando el apoyo más adelante. Entonces, no me siento seguro con unas alzas tan altas. No me siento cómodo.
Muy bien, Javi Martín, te dejamos descansar, que mañana tienes que madrugar para seguir con ese trabajo tan apasionante que tienes, relacionado con todo el mundo del esquí de montaña y de travesía. La semana que viene seguimos en Territorio Sisa aprendiendo y descubriendo nuevos horizontes contigo.
Bueno, Jesús, que tengáis buen fin de semana y que aprovechéis la nieve de esa frenada, que yo me temo de aquí poquita.
Vas a esquiar por la hierba otra vez.
No, mañana voy a un pico de 3.000 metros aquí en Austria, a ver qué tal. No da muy buen tiempo, pero bueno, aprovecharemos. Yo creo que mañana sí que saldremos con esquís puestos desde abajo, pero a ver, ya os contaré la semana que viene.
Venga, disfruta de fin de y nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Venga, buenas noches, adiós.
Y ahora Camarón nos canta el Viviré por Bulería.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Ramón Serrano, buenas noches.
Buenas noches, señor.
Bienvenido una semana más a Campo Base, hoy a una hora decente, prudencial y como tiene que ser, ¿no?
Sí, sí, ya casi de día, entre el cambio de hora y que hoy vamos bien de tiempo, da alegría hablar contigo, casi de día.
Estamos en A Meter Piñones con Ramón Serrano, bueno, y nos vamos a pedalear como todas las semanas por nuestro entorno en bicicleta de montaña. ¿Hoy qué nos va a proponer, Ramón?
Pues claro que sí, hoy os voy a proponer un recorrido muy, muy bonito por la Sierra de Huetos. Un parque natural muy cercano a la capital de Granada, muchas veces el gran desconocido, porque ciertamente teniendo tan cerca Sierra Nevada podría parecer que solo ese entorno es el merecedor de nuestros pedales o de nuestras botas, pero ciertamente la Sierra de Huetor, que la tenemos tan cerquita, pues merece mucho la pena pasear por ella. La verdad es que el invierno la ha sentido fenomenalmente bien. Hay mucha agua, la tierra está perfecta para recorrerla, y la primavera pues una explosión en esa sierra de colores, de plantas, y la verdad es que merece mucho la pena. Además, esta ruta, que fue la ruta que realizamos la semana pasada, era impresionante ver la cantidad de gente que se agolpaba pues en zonas recreativas, como puede ser la de la Alfaguara por la que pasamos, pero también haciendo mucho senderismo. El Collado de Biznac, creo recordar que había pues 6 o 7 grupos distintos, en total podría haber 10 o 15 personas por allí sentadas, subiendo para un lado, bajando por otro, y la verdad es que gustaba mucho pasar por allí con nuestras bicicletas, el grupito que juntamos.
Bueno, pues vamos a ponernos el culado, el casco, cogemos la bicicleta y nos vamos a meter piñones contigo por la Sierra de Hueto.
Nos ponemos en marcha. El recorrido que os vengo a proponer recorre una zona bastante desconocida, como es la zona de la Sierra de la Hiedra. Salimos desde Granada capital, como siempre, y vamos a hacer un acceso a la Sierra de Hueto desde el pueblo de Níbar. Para acceder al pueblo de Níbar, además, nosotros que nos gusta coger tierra prácticamente desde el principio, pasamos por la población cercana a Granada, en el área metropolitana, que se llama Pulianillas o Pulianas, y desde ahí directamente, por detrás del campo de fútbol, cogemos una pista de tierra que inicia la subida por una zona de bosque de pinos, cruza la A92 por debajo por un tunelito y sube, pues ya os digo, entre pinos. Por la cresta va rascando, pasa por la parte de abajo del Castillejo, entre Níbar y Guadejar, una zona de resto arqueológico bastante importante. Llegamos a Níbar, donde repostamos nuestra agua ya a los 1000 metros de altura, y cogemos la carretera que nos llevaría hacia Fuente Grande, hacia Alfacar, pero justo en la nueva urbanización que han abierto a la zona de Níbar, parte a mano izquierda un sendero, que es un sendero que, bueno, pues va rodeando la ladera de la montaña de la Sierra de la Hiedra. Hay un tramito ahí un poco dificultoso que nos toca bajarnos un poco de la bicicleta y subir empujando las monturas, porque sube así en zigzag, es bastante complicado de mantener la posición en la bicicleta, aunque hay algún compañero que se empeña en subirlo montado y lo sube. Ese tramo que se conoce como la Esperuela. Y desde ahí el sendero es auténticamente precioso. Va a media ladera, mantiene prácticamente la altura, hay alguna bajadita, alguna subidita, pero nos permite realizar un recorrido sobre la posición de lo que sería el carril que conduce al cortijo de Carialfaquí, con unas vistas espectaculares sobre el Peñón de la Mata, que es el dueño y señor de la zona, y nos lleva en un recorrido pues aproximadamente de unos... Bueno, lo tengo por aquí, a ver si me sale unos 4 o 5 kilómetros prácticamente de sendero hasta las proximidades de la Alfaguara. Hay que tener en cuenta que en una explanada en la que se abre bastante el sendero, ya cerquita del cortijo de Carialfaquir, nos tenemos que desviar a mano derecha en un ascenso un poquito pendiente que nos lleva hasta la pista principal de la Alfaguara. Si nos despistamos en ese desvío, que es el único existente, que sale a mano derecha, como ya he comentado, y seguimos de frente, acabamos en Carialfaquir. No es peligroso, porque de Carialfaquir pues subimos directamente a la Alfaguara sin mayor problema, pero bueno, el despiste pues puede suponer aproximadamente pues 3/4 de hora a una hora más de desvío, y bueno, puede proponerse también para otra ruta. Retomamos por donde andábamos, que estábamos en el carril principal de la Sierra de Huetos, subimos hasta la Alfaguara y ahí tomamos el acceso habitual hacia la Cueva del Agua, que bueno, inicialmente es una pista Posteriormente se convierte en un sendero que está bastante, bastante roto, bastante pedregoso, pero que bueno, también hace la delicia de los que nos gusta la técnica y hacer un poco malabar encima de la bicicleta para subir hasta arriba. Y llegamos hasta la Cueva del Agua. ¿Qué decir de este mirador tan privilegiado de Sierra Nevada? Paisaje espectacular. Primeros días de primavera, que empezamos a circular ya con manga corta, con un culote de pernil corto, que ya se agradece que nos dé un poco el aire en los brazos y en las piernas, sin tanto agobio de ropa de abrigo. Un sitio también lleno de gente, un sitio perfecto para tomar una barrita, para comentar con los compañeros los senderos que acabo de hacer, como el de la Hiedra y la subida de la Cueva del Agua. Antes de iniciar nuestro camino, ya casi que de bajada hacia la ciudad. Aún así nos queda todavía mucha tela que cortar, muchos peñales que meter, porque pasamos sobre encima de sobre la Cueva del Agua, por lo que se llama la Cruz de los Maestros, en dirección al Collado de la Rata, que nos lleva a una bajada bastante bonita, en la que tenemos que traer más la precaución, pues porque son muchos los senderistas que circulan por esa zona, y que nos dejan el Collado de Vinda. Aquí tenemos dos elecciones. Bueno, si queremos dejar la bicicleta en la base de la Cruz de Vinda y ascender hasta este pico para ver el paisaje, que merece mucho la pena, pero bueno, lo que sería montar en bici, podemos descender a mano izquierda según venimos hacia el Barranco de la Umbría o a mano derecha hacia la zona de la Solana, que le llamamos, o el Barranco del Cerrillo. Este descenso, que es el que elegimos en esta ocasión hacia la zona de la Solana, bastante técnico, muchos escalones, mucha piedra suelta, pero bueno, hay un par de sitios que hay que ponerte en el suelo, el resto se puede hacer montado. Es para disfrutarlo con letras mayúsculas, disfrutando de la técnica, adrenalina a tope, con suavidad, con tranquilidad, porque puede ser que vengan senderistas subiendo y, como siempre, tienen la prioridad. Pero un sendero muy bonito, muy técnico, que hace la delicia de todos los asistentes y que nos deja sobre el Centro de Defensa Forestal de Puerto Lobo. Por cierto, un sitio muy interesante para visitar y conocer a estos trabajadores por el bien de la masa forestal, que bueno, tienen también un trabajo muy anegado, muy sufrido, y a los que hay que darles las gracias por su trabajo de guarda de los montes. Desde el Centro de Visitantes de Puerto Lobo nos toca coger un poquito de asfalto, cogemos la carretera que va hacia el Farc en un descenso que no entraña mayor equívoco que simplemente dejarnos caer, no tiene mayor dificultad, pero en esta ocasión vamos a meter un último regalo, una última guinda a este pastel que estamos haciendo, que nos está saliendo tan bonito, que es bajar hasta la bahía de Sacromonte por tierra. Esto lo hacemos desviándonos al final del Farc a la izquierda, accediendo como si fuéramos a entrar a la bahía de Sacromonte. Pero justo antes de descender a la abadía, a mano izquierda cogemos al principio lo que parece una pista, luego se convierte en un sendero que va ahí entre pinos y nos baja por un cortafuego bastante pendiente, pero que se hace sin mayor problema justo hasta la misma abadía. Desde ahí, pues bueno, solo tenemos que pedalear suavemente por el camino del Sacromonte, disfrutar del sol, del ambiente que hay en las calles en un día de primavera como este que tuvimos la oportunidad de disfrutar, y dejarnos caer por el Albaicín hasta la capital. Recorrido, al final, pues son unos 40 kilómetros, hemos invertido aproximadamente 4 horas en realizarlo, 3 horas en tiempo efectivo, el nivel acumulado positivo 1.150 metros, y la velocidad media pues sale unos 8 kilómetros y medio, así, teniendo en cuenta, bueno, pues que hemos hecho muchos kilómetros de sendero, lo cual se nota bastante. Un recorrido muy recomendable, muy bonito para esta época del año y que pasa por zonas bastante desconocidas, como puede ser la zona de la Sierra de la Hiedra. No dejo de comentaros el índice IBP, que siempre hablamos de él, que sale un 93, una ruta que podemos catalogar a nivel físico en medio y a nivel técnico, eso sí, un poquito alta por los senderos que se incluyen. Muy recomendable para todos.
¿Cuántas personas tuviste este fin de pedaleando de Granada?
En esta ruta salimos en total 13 compañeros, aunque al final nos quedamos solo 10, pero inicialmente salimos 13, había gente que tenía que volver antes a casa y la ruta la acabamos 10 personas. Bueno, para hacer una ruta así por sendero y tal, pues bueno, bastante, no está mal, no está mal.
Ramón, si alguien, aunque no pertenezca a vuestro club, a granabay.com, quiere un día apuntarse a una salida y conoceros, anunciáis la salida en la página, supongo, ¿no? En granabay.com.
Sí, en la página, sobre todo la parte más animada de la página suele ser el foro, donde comentamos pues, las rutas que se van a realizar, las rutas que se han realizado, las carreras, próximas carreras que hay, próximos eventos que se producen, bueno, noticias del tema de... noticias de nuestro mundillo de ciclismo. Hay también una sección de compra-venta que está bastante animada también. Bueno, la gente comparte mucha información y el que se quiera animar, pues simplemente visitando la página, como has comentado, granabike.com, tiene una sección que se llama ¿Quiénes somos?, en la que más o menos ponemos un poco los datos nuestros, lo que las pequeñas condiciones, entre comillas, que le pedimos a aquellos que nos quieran acompañar y lo que ofrecemos a la gente. Fundamentalmente que sean mayores de 18 años, que usen siempre el casco y bueno, pues que tengan un mínimo de preparación física para poder completar la ruta con garantía y que no haya mayor problema. Lo demás ya lo ponemos nosotros, el recorrido, el buen ambiente, el buen rollo, la ilusión de la ruta y eso corre a cargo de la casa, que siempre, bueno, pues montamos una buena fiesta. Ahora mismo se realizan como salidas oficiales una ruta los sábados y otra los domingos, los sábados más suaves y los domingos un poquito más fuertes, puesto a del nivel, distancia y técnica, pero además de esas que se pueden considerar oficiales del club, hay bastante número de salidas, pues bueno, de compañeros que salen entre semanas, de nocturna, con bicicletas de carretera, a correr, a andar, es decir, que se crea ahí una zona de confluencia de mucha gente porque comparte al final el deporte, el amor por la naturaleza y bueno, pues eso, buen rollo, buen hacer y disfrutamos mucho de, bueno, pues de cada vez que nos juntamos de evadirnos un poco de nuestro día a día, del trabajo y disfrutar con el deporte y con el campo, que es lo que nos gusta.
Muy bien, Ramón Serrano, de nuevo hemos aprendido contigo, una hemos conocido una nueva zona de Sierra de Granada, en este caso la Sierra de Hueto, con la bicicleta de montaña. La semana que viene seguimos hablando contigo y metiendo piñones.
Y si viene antes que yo Camarón, encantado de la vida.
Venga, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, un beso a mi sevillana que está escuchándome.
Pasión Vega, ¿cómo te extraño?
¿Cómo te extraño? Motín de la razón, soledad sonora. 50 años, algunos más que yo cumpliría ahora. Honduras en vena, cura de hierba buena, galope. Peinarte, patera hundida, viva la mala vida, muera la muerte, muera la muerte del horizonte. Penando vengo, hermano, rezando voy al sacro monte, donde hasta los gitanos saben quién soy. Maestro escuela, duque de las duquelas de la memoria, pan con tomillo, coñas de carajillo sin achicoria, la que en la cuna mamaron por bulería, pasan papelas de las que te mataron cuando vivía. Corazoncito,
se entraña y que el huerfanito se ha quedado el tomate, el polo y la caña. ¿Con qué gaitana se hace la gaditana? Tira buzones sin tu saeta. Va la esperanza dieta de camarones y de pescadilla y de boga y de jurel de la mar amarga. Y qué pesadilla la silla sin José, la venta varga del horizonte. Los gitanos saben quién soy.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y cuando son las 10 y 34 de la noche, nos sigues escuchando en directo en Otura FM, en la radio metropolitana, en el 99.1 de tu dial. Y a partir de mañana en campobasefm.com también puedes descargar y escuchar el programa de hoy y nuestros programas anteriores.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Emocionantes, peligrosas, extremas. Las cumbres glaciares del mundo poseen una belleza sobrecogedora y la atracción que ejercen sobre el ser humano es difícil de resistir. Hay que decir que el alpinismo como diversión nació en los Alpes y durante muchos años la mayor parte de los alpinistas fueron europeos. En un primer momento esto significaba que, salvo para aquellos afortunados que vivían en alguna de las regiones alpinas, la actividad quedaba relegada a unas pocas semanas al año. Pronto los alpinistas comenzaron a buscar alrededor de otras cumbres para escalar, tanto como divertimento como para entrenar. Pero los Alpes siguen siendo lugar de peregrinación para muchos, tanto por su extensión como por su belleza y facilidad de acceso. Es una inmensa cadena de montañas que nace cerca del Mediterráneo y forma una cresta de más de 1000 kilómetros a través de 8 países hasta Eslovenia, donde se enreda con las estribaciones de los Cárpatos. Se pueden encontrar más de 50 cumbres de más de 4000 metros, entre las que destaca el Mont Blanc, el Cervino, también conocido como Matterhorn, el Triglav o el Eiger. Nada que ver con el Cáucaso, que es una cordillera mucho más salvaje y menos explorada que los Alpes, con una docena de cumbres más altas que cualquier otra en los Alpes, todas ellas reflejadas en el libro de extraordinarias fotografías y texto, Montañas del Mundo. Pero del Cáucaso ya hablaremos en otro momento. Ahora nos vamos a centrar en los Alpes, de la mano del montañero Carlos Moore, que ha heredado de su padre, el senador José María Moore Bernard, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, su amor por la naturaleza.
Los Alpes es la culminación de un sueño, por lo menos para mí, porque una vez que, desde nuestra modestia, pues vas recorriendo los entrañables Pirineos, siempre quieres, de alguna forma, dar un paso más allá. Y ese paso son los Alpes, es la evolución natural. El alpinismo va más allá del pirineísmo y, desde luego, no sé, es un auténtico lujo para el espíritu y también un recurso para el alma. No solo es una cuestión de un mayor desafío físico, que lo es, sin lugar a dudas. Los Alpes, no sé, como a más altas montañas, son desde luego un refugio impresionante, ¿no? No solo de la belleza, sino también incluso de la sabiduría.
Aunque evidentemente el Mont Blanc continuará llamando la atención a alpinistas de todas las especialidades, si lo que se busca es la soledad o nuevas vías de exploración, se buscarán otros lugares. Y es que, como nos decía Carlos Moore de Vieux, todo no se encuentra solo en el Mont Blanc y sus 4.808 metros metros, la montaña más alta de la Europa occidental, o también en sus cercanas el Mont Blanc de Tacul, el Modit, ni en las impresionantes aristas, ni en las impresionantes Egil, ni siquiera en sus glaciares.
El Mont Blanc impresiona mucho por los glaciares que le circundan, por supuesto por la altitud, y es una gran experiencia, pero yo destacaría otros macizos menos transitados, menos masificados, como por ejemplo el macizo de Monte Rosa, que tuve la oportunidad de conocer este mismo verano, y toda la zona de los Alpes italianos, que realmente es muy bonita y no hay tantísima gente como en macizos emblemáticos como el Mont Blanc, el Cervino, la Jungfrau y todos estos picos más transitados de Francia o de Suiza.
La petición nos viene desde Facebook en un mensaje que nos manda Paqui Merino y que nos dice lo siguiente. Oye, ¿le puedo dedicar una canción a Kiko? Si puede ser, me gustaría que fuera la que has puesto en el vídeo del RAI, la del final, cuando salen las burbujitas. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, muchas gracias a ti, Paqui, por tu petición y por tus palabras. Y el vídeo al que se refiere Paqui es un vídeo del primer RAI de Aventura Sierra Morena de Jaén, que podéis ver en la página de locofilms.com o también en vimeo.com/locofilms. Y la canción que nos pide Paqui se titula Cherub, Ángeles, y es de John Goodward. Y aquí va esa dedicatoria de Paqui a Kiko, Cherubs.
Running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced all night. We polished all the chrome on a rusty little home. We slept all night in parking lots. We tied our hearts in double knots. So tight, so free, so bright. Remember when we were just cherubs in our tender skins, waiting patiently for love. Sung so long ago, with whiskey and an afterglow, we shine like new. But there along the way, something seemed to change. As weeks turned into months, we knew. As life caught up, we slowly grew apart. Untied.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Tengo un refugio para ti, yo te guiaré, tomemos el camino. Podamos construir una realidad y mañana todo cambiará. Tengo un refugio para ti.
Y al otro lado del teléfono tenemos preparado a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
La semana pasada la tecnología, como siempre, bueno, como siempre no, como algunas veces, bueno, en la montaña nos juega malas pasadas y no pudimos contactar contigo.
Sí, efectivamente, me pillaste ahí, estábamos subiendo y bajando cosas porque, bueno, ya empiezan a escasear las provisiones y hay que empezar a portear hasta arriba cositas.
¿Qué ha ocurrido durante estas dos semanas? El tiempo ya se ha estabilizado, nieve hay para dar y regalar, ¿no? ¿Y cómo están las condiciones?
Sí, como tú dices, bueno, las últimas nevadas ya sabes que fueron de la semana pasada, miércoles y jueves, que fueron dos días en los que cayeron unos 15 centímetros aquí. Desde entonces, pues no ha vuelto a nevar y, bueno, hemos tenido días con viento, ahora está empezando ya a subir la temperatura, como era previsible, a partir de hoy. El viento ha parado ya hoy también y mañana se espera un muy buen día. Y suponemos que el fin de semana también, aunque parece que el domingo parece que se podría meter algo de mal tiempo. En cuanto a lo que son los accesos al refugio, pues tenemos la central eléctrica de la Cebadilla, que se llega con el coche bien y se sube hasta el refugio prácticamente pisando los últimos 20 minutos nieve, o sea que podemos venir con unas botas ligeras. Y por la acequia alta también llegamos con el coche hasta el inicio de la acequia alta, y luego toda la acequia está limpia, salvo un par de manchas. Y como digo, de la acequia alta para llegar hasta el refugio, lo único que tenemos nieve es a partir del resalte y alguna lengua que baja hasta la acequia. La nieve, como digo, del refugio para arriba, muy cargado, mucha nieve, nieve de primavera, a primera hora de la mañana crampones, y por las tardes pues echando más bien de raquetas, ¿no? Tirando de raquetas, ¿no? Porque empieza a ponerse la nieve, que en algunas zonas te hunde hasta la cintura, ¿no? Porque hay sitios con 2 y 3 metros de nieve, claro. Uh-huh. Paquetón bueno, ¿no? Con los esquís, como siempre decimos, si entramos por la olla del portillo, yo dejando el coche allí en la barrera, por el Pinar buscando Puerto Molina, la cuerda, y bajar al refugio, teniendo en cuenta esta cuestión de la nieve de primavera y demás, que puede ralentizar un poquillo más. La bajada a Trevélez, pues igual, nieve hasta en torno a 2.500 o así. Y en cuanto a los vivac, pues tenemos el nido de ametralladora, el búnker que hay en la loma del Mulacén, ese está tapado, solamente se ve la barra de hierro y está la pala, pero hay que saber exactamente dónde está para ponerse a palear, ¿no? Porque no se ve nada, absolutamente. La caldera está bien, os mandaremos las fotos, creo que mañana por la noche, porque vamos a hacer algunas también de otras zonas para que lo tengáis más completo. Y Villaviento es precisamente lo que vamos a ir a limpiar mañana también, para mandaros las fotos ya según esté y que tengáis la información de cara al fin de semana.
Ajá. Rafa, durante estos días supongo que ya algunos montañeros, algunas cordadas se han atrevido con alguna norte, con el Mulacén, la Arcasaba, ¿tenéis información sobre eso?
La norte del Mulacén ya tiene huella abierta y se ha metido gente. Está la nieve menos transformada que por otras zonas, pero yo pienso que, bueno, quizás para este fin de semana pues empieza a estar ya un poco más en condiciones, ¿no? Como digo, mañana ya os mandaré fotos y si hay huella abierta ya por la norte, ¿no?
Uh-huh. Zona de avalancha, supongo que en la foto ya no la indicaréis, pero ¿habéis visto alguna así que llamen la atención, cornisa grande?
Cornisas, bueno, la que tenemos allí en la Carihuela del Veletal, ya sabéis que el paso de los machos se carga un poquito y el riesgo en el nivel de riesgo de avalancha, pues ya sabes, es una cosa que siempre está ahí y que, bueno, hay que valorar un poco los sitios por donde nos vamos metiendo, ¿no? Y la hora y toda esta serie de cosas, ¿no? Efectivamente la sierra tiene sitios donde está muy cargada, ¿no? Lo mismo que en otros años también, que ha habido uh-huh. el mismo riesgo también de avalancha. Y bueno, ya es verdad que han pasado algunas semanas, ya ha hecho calorcito, en fin, han caído, sí, ha ido transformando, ¿no?
Se va estabilizando.
Pero a pesar de eso no hay que confiarse, o sea, hay que valorar un poco el sitio por donde vamos y si no, pues cambiar de ruta, que siempre habrá otro sitio por donde tirar.
¿Alguna incidencia durante estos días?
Nada, nada, todo bien, no había ni accidentes, nada. Este fin de semana ha estado el costero de la Guardia Civil por la zona, pero sí, nosotros no nos hemos enterado nada, o sea que simplemente lo que es que han estado
de
atentos por si pasaba algo y han estado echando un vistazo por toda la zona, como hacen cada vez que pueden.
Muy bien, Rafa, pues los números del refugio para que la gente, los oyentes y los montañeros contacten con vosotros para pedir información y hacer la reserva.
Muy bien, el fijo, el 958-343-349 y el móvil, el 659-55-4224.
De acuerdo, la semana que viene seguimos hablando y que el fin de semana vaya bien, el refugio se ponga a tope y la gente pueda disfrutar de la sierra.
Muy bien, estupendo, gracias, hasta luego.
Y este es el pronóstico del tiempo que la Agencia Española de Meteorología, AEMET, en su página aemet.es, nos da para el macizo montañoso de Sierra Nevada. Pronóstico para el día 2, sábado. Poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso con predominio de nubes media y alta. Temperaturas sin cambio. Vientos de componente oeste, moderados con intervalos de fuerte en cota alta. Pronóstico para el día 3, domingo, nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionalmente moderados que podrían ir acompañados de tormentas, temperaturas nocturnas sin cambio o en ligero ascenso y diurnas en moderado descenso, vientos de componente sur, flojo a moderado en cotas bajas y fuerte en cotas altas. En snowforecast.com nos dan también un pronóstico parecido, tal vez el domingo con poca lluvia, aquí dan menos lluvia, solamente intervalos nubosos y las temperaturas van a oscilar entre los 9 grados del sábado por la mañana y el grado bajo cero del sábado por la noche. El efecto wind chill nos va a dar temperatura de sensación térmica hasta 6 bajo cero el sábado por la noche, pero bueno, los vientos son moderados y no parece ser un factor a tener en cuenta. La ISO 0 va a oscilar entre los 3.750 y los 3.650, o sea, ya una ISO empieza a ser alta, así que ya sabéis, aprovechar el fin de semana, madrugar mucho si queréis hacer corredores y actividades más técnicas. Ya sabéis que, como nos ha contado Rafa Quintero del guarda del refugio Poqueira, a partir del mediodía la nieve se pone bastante complicada de andar porque nos hundimos y, como siempre, mucha precaución. Y hoy nos está siendo imposible contactar con el refugio Postero Alto, con Pedro Zamora. Parece que si la semana pasada la tecnología no fallaba en el Poqueira, hoy lo hace en el Postero Alto. Pero bueno, intentaremos la semana que viene contactar con él y que nos ponga al día de las condiciones de la zona. Ya he escuchado al principio del programa como Antonio Gámez nos decía que la cota de nieve por la zona del Postero, el Picón de Jerez y demás, estaba a 2.500 metros. Mucha cantidad de nieve como en toda la sierra y bueno, la semana que viene intentaremos contactar con este refugio. Y mañana todo cambiará. Tengo un refugio. Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan. The sky's above the blue. My heart was wrapped up in clover. The night. A dream that I could speak to, a dream that I